Es una noche helada y oscura de invierno en Viena, Austria. Parece que puede empezar a nevar en cualquier momento, pero eso no detiene a Matías Sindelar, quien camina por el centro de la ciudad hasta llegar a un café en la esquina de la plaza. Matías abre la puerta y un abrupto e inmediato concierto de risas, música y conversaciones subidas de tono inundan la plaza por unos segundos. Su llegada no pasa para nada desapercibida. Matías es uno de los mejores jugadores del mundo y el mejor jugador del país. Es toda una celebridad y es recibido como tal por caras amistosas y curiosas. Se hace camino entre la multitud para encontrarse con sus amigos. Aunque parezca extraño, el equipo nacional de fútbol de Austria está muy asociado con los círculos intelectuales de la época. Matías Sindelar tiene 35 años. La edad es la de un jugador ya veterano, pero su complexión y habilidad física dicen todo lo contrario. De hecho, se le apoda el hombre de papel por su habilidad para driblar y pasar entre los defensas. Es como un Lewandowski austriaco, pero de hace 80 años. Una máquina de hacer goles que solo parece mejorar con la edad. Feliz de estar rodeado de pensadores y activistas liberales, Sindelar recuerda con nostalgia su vida antes de la ocupación alemana. Un vino dulce y especiado es servido caliente a la mesa de amigos, acompañado de unas largas varillas de canela entera. Y entre varias rondas de tragos, los amigos juegan póker, apostando cantidades importantes. Es mucho para la época, pero no tanto si consideras que tienen entre ellos una estrella, a uno de los hombres más famosos de Austria. Los amigos beben y discuten entre ellos hasta altas horas de la noche. Sindelar toma sus ganancias y anuncia a la mesa que debe partir a una cita muy importante. Sus amigos lo molestan y le chiflan, pero se despide de cada uno con un abrazo afectuoso. Se pone su abrigo y su sombrero para salir del café y observa con detenimiento las frías calles de su ciudad favorita del mundo. En el profundo silencio de la noche, sus pasos resuenan como latidos entre las calles empedradas y las blancas fachadas de las tiendas. Pero Sindelar no está solo. Miembros de la Gestapo, la policía secreta alemana, le pisan los talones durante todo el camino. Al dar la vuelta en la esquina de su calle, ve a su novia, la italiana Camila Castañola. Ella lo está esperando afuera de su edificio. Se dan un beso y suben las escaleras a su piso. Y después de beber una botella de vino, se dirigen hacia la cama. Agotados, Sindelar y Camila se sumergen en un sueño profundo. Mientras tanto, un asesino silencioso se desliza por debajo de su puerta. Monóxido de carbono. Este veneno letal se filtra dentro de sus pulmones y les corta el acceso de oxígeno a sus cerebros. De forma lenta y sin dolor, el mejor jugador del mundo y su novia mueren asfixiados. La siguiente mañana, las noticias de su fallecimiento se esparcen como el humo de cigarro a través de los cafés de Viena. Para la policía, fue una fuga de gas. Pero todos saben que hay algo raro. Era evidente que Sindelar estaba bajo la mira de la Gestapo desde que anotó ese gol. Todos le dijeron que no lo hiciera, pero simplemente no se pudo resistir. Esta es la heroica historia de Matías Sindelar, la estrella del fútbol mundial que usó su talento en la cancha como un acto de rebeldía ante el fascismo de la Alemania nazi y el ambicioso plan de Hitler para crear el mejor equipo de fútbol del mundo. Esto es Cuentos del Fútbol, episodio 3, Los 11 de Hitler. Es 1933. Adolfo Hitler y el partido nazi tienen un serio problema de imagen hacia afuera de sus fronteras. Las noticias que salen de Alemania tienen a Europa y al mundo con los pelos de punta. Extravagantes y atemorizantes desfiles militares, historias de purgas violentas, la eliminación de derechos individuales y prácticamente de la democracia. Los líderes de Europa están muy nerviosos y se comienzan a preguntar si será necesario prepararse para un conflicto armado contra los nazis. Pero esto es precisamente lo que Hitler no quiere. Al menos, no antes de tener completo control de la Wehrmacht, el ejército alemán. Es por ello que Alemania tenía que convencer al mundo que eran un país amigo. Que a pesar de las imágenes que estaban circulando, todos podían tener una relación diplomática con ellos. Y manejar este balance era difícil. Por un lado, Hitler quería promover relaciones pacíficas en apariencia, mientras por el otro, continuaba construyendo un ejército violento, opresivo y sinceramente psicópata. Un verdadero dilema. Pero la solución le cayó como anillo al dedo con la Copa del Mundo de 1934 en Italia. ...2.500 kilómetros al sur de Berlín, Italia tenía a su propio psicópata al mando, Benito Mussolini, mejor conocido como Il Duce. Mussolini logró ser el anfitrión de la fiesta del siglo, la segunda Copa del Mundo. Como anfitriones del Mundial, Italia estaba extasiada. Con un gol de la zurra y el país se sentía en la cima del mundo, olvidándose de todos sus problemas. Mussolini, por supuesto que amañó muchos de los partidos de ese Mundial, pero logró que Italia ganara el torneo creando un poderoso sentimiento de unidad nacional. Hitler vio todo esto y quedó impresionado. Le dijo a sus asesores, «No me importa lo que cueste, pero quiero mi propio superequipo que le gane a todos». Y sus asesores estaban de acuerdo, así que lograron asegurarse los anfitriones para las siguientes Olimpiadas. Convencidos del poder que tenía el fútbol, comenzaron a preparar partidos amistosos para la selección alemana. Hitler soñaba con trofeos, multitudes extasiadas y superhombres alemanes saltando a través de los aires, venciendo a todos sus rivales. Pero había un único problema, un pequeño detalle. Los alemanes eran malísimos para el fútbol. Eran los más disciplinados y entrenaban como militares. Pero el fútbol no se gana con rigor. No. El fútbol es creatividad, improvisación, pasión, agallas y hasta instinto artístico. Otra cosa que Hitler omitió es que su ejemplo a seguir, la Italia de Mussolini, era una nación en la que el fútbol corría por su sangre. Il Duce era un fanático del deporte. Usar el fútbol para exacerbar los sentimientos nacionalistas no era ajeno para los italianos. Lo hacían sin pensarlo. Y bueno, no estoy diciendo que Mussolini era inteligente, pero sí sabía lo suficiente del juego como para poder amañar un partido sin verse demasiado sospechoso. Mientras que Hitler no entendía lo suficiente del deporte para inmiscuirse. Que por cierto, tampoco era el más atlético. A sus 43 años, nunca había visto un partido de fútbol, mucho menos jugado. Hitler estaba más interesado en el arte, para lo cual tampoco tenía mucho talento. Pero la realidad es que sí tenía una visión. Después de la victoria de Italia en su propio mundial, Hitler sabía que el fútbol era un arma política y estaba decidido a usarla, costara lo que costara. Su equipo de atletas musculosos empezó a recorrer el mundo para jugar amistosos con el objetivo de demostrar que estos robots alemanes eran los mejores del mundo. La primera parada en el tour de relaciones públicas nazi fue Londres, en un partido de exhibición contra la selección inglesa. White Hart Lane, la casa del Tottenham en ese entonces, fue elegida como el escenario para el partido. Un lugar muy conocido, curiosamente, por ser el hogar de muchos aficionados judíos. Hablemos un poco de los Tres Leones, el equipo de Inglaterra. Para mediados de los años 30, los ingleses eran lo mejor de lo mejor en cuanto a fútbol. La liga inglesa era la epítome de la que podía ser este deporte. Era una cuestión de orgullo nacional para los ingleses y su gobierno. Un gobierno que veía a Hitler como alguien peligroso, pero que no sabían hasta qué punto. Opiniones sobre los nazis variaban en el gobierno británico, pero lo que más se quería era evitar otra guerra que seguramente sería más devastadora que la anterior. Entonces, cualquier cosa que pudiera incrementar las relaciones cordiales entre Alemania y la isla británica era bienvenida. Y qué mejor que un partido amistoso. El día del partido, 10.000 aficionados alemanes, claramente acarreados por el gobierno nazi, llegaron a Londres. Los jugadores, amables y corteses, desviaban toda pregunta sobre política y se enfocaban en solo hablar de fútbol. Cuando los jugadores salieron al campo, todos se callaron para los himnos nacionales. Y al escucharse las primeras notas del himno nazi, los aficionados alemanes levantaron su brazo por el saludo que todos conocemos. Un silencio incómodo invadió el estadio. La bandera nazi ondeaba sobre la tribuna este del mítico estadio. Los ingleses sabían que no era para nada normal lo que estaba sucediendo. Parecía como si todos los alemanes estuvieran hipnotizados por las letras. Al parecer, Inglaterra no jugó muy bien este partido y aún así no tuvieron competencia. Los alemanes intentaban proyectar su físico frente a los ingleses, pero nunca tuvieron chance. Inglaterra ganó el partido 3-0. Al terminar el juego, en un notorio gesto diplomático, los dos equipos tuvieron una amistosa cena mientras la multitud ondeante de suásticas desaparecía con la marea del Canal de la Mancha. De vuelta en la comandancia nazi, Hitler hizo uno de sus característicos berrinches. Al calmarse, sus ministros le recordaron algo muy importante. Puede que hayamos perdido en la cancha, pero el juego había sido una victoria en cuanto a relaciones públicas. Los nazis fueron descritos en la prensa inglesa como caballerosos, amables y organizados. De alguna u otra forma, el partido ayudó a tranquilizar al gobierno británico sobre su opinión del partido nazi. Sí, era claro para los ingleses que los nazis estaban locos, pero quizá no tan locos como pensaban. Los asesores le imploraron al Führer que esperara las Olimpiadas, la verdadera prueba de fuego para el esfuerzo publicitario del nazismo. Ese sería un espectáculo 100% alemán con la organización y el espíritu deportivo que los caracterizaba. El 1 de agosto de 1936, Hitler salió del palco principal del Reichsportfield de Berlín entre miles de soldados y banderas ondeantes al viento. Su audiencia ahora no solo eran los nazis o los alemanes en general, era el mundo entero, y la plataforma era inmejorable: las Olimpiadas. De manera poco característica para él, no habló sobre el inquebrantable espíritu alemán. De hecho, solo dio un discurso corto y directo al punto. Los atletas de raza aria y la magnificencia de sus Olimpiadas hablarían por él. Proclamo los Juegos Olímpicos de Berlín, celebrando la 11ª Olimpiada de la era moderna, oficialmente inaugurados. Y así, con la antorcha olímpica encendida, iniciaron los juegos. El equipo alemán iba a enfrentarse a Noruega después de ganar 9-0 en el partido inaugural contra un débil Luxemburgo. Este era el primer partido al que asistía Hitler y tenía que valer la pena. El 7 de agosto de 1936, la selección alemana llegó al Poststadion y la atmósfera era eléctrica, con un nacionalismo exorbitante y con la recién victoria inaugural, los alemanes estaban confiados que iban a ganar. De pronto, las personas se pararon de sus asientos para aplaudir. Hitler había llegado al estadio. El Führer saludó al público y se sentó lentamente como un emperador en el Coliseo Romano. Una de las cosas que hacía Mussolini era tener una pequeña charla con los árbitros antes de iniciar el partido. Claro que los italianos tenían un gran equipo, pero Il Duce siempre se quería asegurar que los partidos en casa fuesen victoriosos. Para Hitler, esto no era necesario. Él estaba creando un equipo de superhombres y pensaba que podía depositar toda su confianza en ellos. Claramente, estaba equivocado. Resultado final: Noruega 2, Alemania 0. Los locales estaban fuera de sus propias Olimpiadas. La Copa del Mundo estaba a 2 años de distancia y el equipo alemán seguía siendo el hazmerreír de Europa. El Führer se dio cuenta que sus superhombres no tenían nada de super, eran todavía bastante malos. Y Alemania necesitaba no solo atletas musculosos e imponentes, sino a jugadores técnicos y creativos, que se vieran alemanes, hablaran alemán y ganaran como el pueblo ario. Y la solución, en la mente de Hitler, no podía ser más obvia y perversa: la selección nacional de Austria. En marzo de 1938, miles de austriacos se asomaron fuera de sus casas y departamentos para ver a largas hileras de soldados alemanes marchando a través de la calle de la Carintia en el centro de Viena hacia la Heldenplatz. A pesar de que la Alemania nazi se refería a esto como que estaban anexando a Austria, la realidad es que esto era una invasión. Along a dozen roads, the Iron Cross and the Eagle wave in the breeze. The shadow of the goose step falls on Austrian soil. Décadas atrás, Hitler había caminado a través de estas mismas calles como un artista fallido. Ahora estaba en el púlpito más grande, anunciándose como el salvador de su tierra natal. La selección austriaca, o Das Team, literalmente el equipo, como se les conocía afectuosamente, eran una sensación a través de Europa y del mundo. Le habían dado una batalla impresionante al equipo italiano durante la semifinal de la Copa del Mundo de 1934, solamente para terminar perdiendo 1-0. Das Team estaba en la élite del fútbol mundial. Su líder, futbolista estrella y la celebridad más amada del país, era nada más y nada menos que Matthias Sindelar. Al momento en que se eliminó la Federación Austriaca de Fútbol, los líderes nazis despidieron a todos los jugadores judíos de la liga y dejaron muy claro que ahora jugaban para Alemania y que los mejores serían seleccionados para la Copa del Mundo de 1938. Cuando te pones a pensar, el plan de los nazis era tremendamente ingenuo. Después de anexar Austria, los alemanes esperaban que los jugadores austriacos defendieran los colores germanos en el campo, pero difícilmente iban a jugar con pasión y entrega. Aún así, al ver el poderío del ejército alemán, los jugadores no tuvieron de otra más que aceptar su fortuna. Pero Sindelar tenía una salida. Oficialmente tenía 35 años y podía decir que era demasiado viejo para otro mundial. Pero la realidad es que le atraían ideas liberales y de izquierda y no iba a ser utilizado para promover propaganda fascista. Sindelar no era cualquier jugador. Como ya te he contado, era parte de una comunidad de intelectuales y tenía pleno conocimiento de la situación política de su país. Así que decidió retirarse del deporte que tanto amaba. La Federación Alemana siguió insistiendo a Sindelar que jugara para ellos, pero él se negó una y otra vez. Unos meses después, se organizó un partido amistoso entre Austria y Alemania para mostrarle al mundo que todo estaba en paz. Fue en ese momento que Sindelar tomó sus zapatos de fútbol y decidió jugar un partido más. Conquistar el territorio e instituciones austriacas fue relativamente fácil para la Alemania nazi. Pero ganarse las mentes y los corazones de sus habitantes sería su mayor reto. Austria, como buen país europeo de la primera mitad del siglo XX, era increíblemente patriótico y perder a su propio equipo, uno de los mejores del mundo, y a su mejor jugador, de los más brillantes del planeta, era demasiado. Para promover la fraternidad de estas dos naciones, el equipo alemán y el equipo austriaco iban a jugar un partido amistoso. Había funcionado para los ingleses, ¿por qué no para los austriacos? Lo que olvidaron, claro, es que Alemania no había invadido Inglaterra antes de jugar un supuesto partido amistoso contra ellos. La vibra ahora era distinta. Hay que recordar que a la Federación Austriaca no le preguntaron su opinión, porque no importaba. El equipo nazi simplemente les mandó dos condiciones. Primero, Alemania y Austria iban a jugar un partido altamente promocionado que todos iban a ver o escuchar. Y segundo, Austria no iba a ganar, bajo ninguna circunstancia. Podían empatar, pero hasta ahí. Después de recibir esta oferta, la Federación Austriaca sentó a sus jugadores y les explicó las condiciones. Este no iba a ser un partido, iba a ser un show. Y lo mejor era dar uno bueno, empatar el partido y luego olvidarse del fútbol por su propia seguridad. La situación era devastadora. Todo lo que habían trabajado los jugadores austriacos había sido en vano. Muchos eran jugadores jóvenes y prometedores. Esperaban hacer historia durante la Copa del Mundo, tener una carrera exitosa con algún club y retirarse con su familia a los Alpes. Y ahora, el futuro era oscuro. Este sería el último partido de Matthias Sindelar con su selección. Los jugadores se vieron entre ellos. Matthias volteó a ver a su mejor amigo en el equipo, Karl Cesta, y nadie dijo nada. 3 de abril de 1938. Unas semanas después del anexo, el equipo austriaco estaba preparándose en el vestuario del Estadio Prater en Viena. Podían escuchar los distantes gritos de la multitud esperando su salida. Este partido supuestamente era una celebración para los alemanes. Era el retorno a casa de los arios viviendo en Austria. Pero Das Team sabía que eran meramente entretenedores para los nazis. Nadie quería salir, nadie quería jugar. Si se les permitiera, ellos sabían que podían aplastar a los alemanes. Pero si lo hacían, sabían que su seguridad y la de sus familias corría peligro. Unos minutos después, Matthias caminó por el túnel a través del cual había salido cientos de veces. El Estadio Prater siempre se había sentido especial, pero ahora se sentía extraño. Le daba asco. Ya no se sentía como su casa. De hecho, toda Austria ya no se sentía en casa. Docenas de periodistas y fotógrafos le dieron la bienvenida a los jugadores austriacos al salir del túnel. Cuando voltearon hacia arriba, los jugadores vieron a miles de aficionados austriacos preocupados. Niños y adultos veían en Das Team como la única esperanza de que el anexo no iba a ser tan terrible. Pero la realidad es que estas últimas semanas habían sido traumáticas. Los aficionados finalmente regresaban a donde se sentían seguros, con sus héroes, en su estadio. Y sabían que el partido iba a estar amañado, pero estaban ahí para apoyar a los que afectuosamente llamaban Unserburschen, nuestros hombres. La alta comandancia nazi tenía los mejores asientos del estadio, una perfecta representación del estado de las cosas en Austria. Obviamente no hubo ni el intento de referenciar el himno nacional austriaco. Solo una bandera ondeaba, la suástica nazi. Aquí solamente existía el Tercer Reich. Una bella tarde de primavera vienesa se había vuelto la peor pesadilla de los jugadores austriacos. Arrancados de su equipo, de su himno, de su bandera, de su país y de su deporte. Y de pronto, arranca el partido. Todos los ojos estaban sobre Matías. Recibió el primer pase y atravesó fácilmente la cancha. Rápidamente recordó lo que estaba en juego, por lo que simplemente dio un paso atrás y terminó con el peligro. Hubo minutos que se le olvidaba la situación de su país y se dejaba llevar por el deporte que tanto amaba. Pero una mirada a las suásticas que decoraban el estadio era suficiente para recordárselo. Hacia el final del primer tiempo, Austria empezó a jugar más cerca del área rival. Se acercaban por las bandas hacia la portería y en una jugada le dieron un pase perfecto a Matías. Lo único que tenía que hacer era empujar el balón. Pero en un flash de racionalidad, Sindelar asfixió sus instintos y falló su tiro de manera obvia. Medio tiempo, 0-0. El entrenador austriaco entró al vestuario junto con sus jugadores y los felicitó por el buen partido. 45 minutos más y podían irse a casa y olvidarse de todo este desastre. Matías no pudo evitar pensar. ¿Ir a casa? ¿A qué? Él se podía retirar, pero sus compañeros de equipo serían llevados a entrenar junto con los alemanes. Jugarían en la Copa del Mundo bajo el estandarte nazi. Cualquier victoria, a través de su esfuerzo y su sudor, sería usado como propaganda fascista. Todo para el Tercer Reich y para elevar el ego de Hitler. Matías salpicó su cara con un poco de agua y se preparó para volver al campo. Al voltear para arriba de nuevo, la preocupación en la cara de los aficionados austriacos era notoria. Matías quería ganar, quería venganza. Sabía que tenía la oportunidad de darle algo de esperanza a su país. Pero en unos segundos se tranquilizó y volvió a pensar racionalmente. Cualquier decisión impulsiva podía costarle la vida. El juego continúa. La temperatura en las gradas es tibia. Nadie espera ver ningún tipo de acción. Se siente como un mero trámite, deprimente e inevitable. Pero al minuto 70, Matías recibe el balón con espacio y empieza a deslizarse entre los defensas. La afición se pone de pie. Después de una pared, Matías vuelve a recibir el balón y se prepara para tirar. Su pierna derecha se mueve en cámara lenta mientras defensas alemanes se barren para bloquear el tiro, pero el balón sale disparado. Gol de Austria. Todo el estadio explota en gritos. Al ver el balón dentro de la portería, Matías deja salir todas las emociones de estas últimas semanas. Corre y se pone enfrente de los oficiales nazis y empieza a bailar en celebración. Inspirados por su valentía, todo el equipo se acerca a celebrar junto a él. Los aficionados austriacos lloran y se abrazan. Los nazis presentes no saben qué hacer. Muchos piensan que es parte del show y se sientan para esperar el gol alemán. Pero Dustin ni siquiera les deja completar ese pensamiento. Matías ya había encendido la mecha. Los jugadores de Austria sabían lo que tenían que hacer. Unos minutos después, un pase perfecto llega a los pies de Karl Cesta, quien hunde el balón en la red alemana. 2-0, Austria. Nadie lo puede creer. Hasta el entrenador, que hace unos minutos había pedido precaución, suelta una sonrisa. Los oficiales nazis no se mueven. Simplemente observan al equipo austriaco celebrar. Conscientes todos de que posiblemente sea la última vez. El partido termina y es una victoria para Austria. Unos meses después, en la Copa del Mundo de 1938, el nuevo equipo austro-alemán sería eliminado por Suiza. El entrenador, Sepp Herberger, se llegó a preguntar si los austriacos perdieron a propósito. Este fuego que demostraron en Viena en primavera había desaparecido de sus ojos. La Copa del Mundo de Francia de 1938 fue la última que se jugó antes de que Europa descendiera hacia el caos. Un año después, en septiembre de 1939, la Alemania nazi invadiría Polonia e iniciarían los años más cruentos y sangrientos que ha conocido la humanidad. Cuando los cuerpos de Sindelar y Castañola fueron descubiertos, los rumores se esparcieron a través de Viena. ¿Se suicidó por la invasión? ¿Habrían sido los nazis? ¿O simplemente fue un accidente? Para algunos austriacos, eso no importaba. Sindelar era un héroe nacional. Querían que tuviera el homenaje que se merecía. Pero resulta que bajo las nuevas legislaciones nazis, aquellos individuos que habían sido asesinados o que se habían suicidado no podrían ser homenajeados ni recibir un funeral de Estado. Según Egon Ulbrich, un cercano amigo de Matías, un oficial local había sido sobornado por varios austriacos para decirle a las autoridades alemanas que había sido un accidente, aunque todos sabían que muy probablemente había sido asesinado. Miles fueron a despedirlo. Fueron a despedirse del loco que confrontó a comandantes nazis en el mayor escenario posible. Fueron a decirle adiós a un héroe, al hombre de papel. La muerte de Sindelar fue increíblemente trágica y nunca se han esclarecido las circunstancias a su alrededor. Pero si soy muy honesto conmigo mismo, definitivamente hay peores maneras de morir. Hay peores maneras de despedirse de este mundo que anotando un gol revolucionario, confrontando a nazis, pasando una última noche con mis amigos, tomando una botella de vino al lado de mi novia, para después morir tranquilo durante un sueño profundo. Esto fue Los 11 de Hitler. Si te gustó el episodio, síguenos en donde sea que escuches tus podcasts para que no te pierdas ningún episodio. Cuentos del Fútbol es un podcast original de Genuina Media. Fue creado y producido por Dani Carissimi, Genuina Media y Nick Carissimi. Diseño sonoro por Shenandoah Ochoa, Dani y Nick Carissimi. Dirección editorial por David Ruemer, Íñigo Alegría, Sergio Audelo y Damaris Bejarano. Producción adicional a cargo de David Ruemer. Agradecimiento especial a Vanessa Menache por el arte y es narrado por mí, Íñigo Alegría.